Andrea Díaz nos trae esta segunda parte de la manera en que alias El Zarco, quien hoy se encuentra detenido en España y no lo han traído aún a Colombia con estos secretos, pues le contó en un primer momento a Andrea la Fiscalía lo que protagonizó él y la manera en que ayudó a adelantar ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, también conocidos como falsos positivos.
Exactamente, pues ayer les contábamos que él dijo en esa primera parte de la declaración que él se vinculó a estas ejecuciones extrajudiciales mediante ser la figura del reclutador, porque miembros del ejército le prometieron su desmovilización y que incluso le pagaron por esto que hizo. Pues hoy vamos a revelar cómo él asegura que militares se ponían dobles guantes para poner armas a las víctimas de falsos positivos. Revelamos entonces esta declaración que entregó Luis John Castro Ramírez hace 13 años a la Fiscalía como cómplice en ejecuciones extrajudiciales.
Luis John Castro le aseguró a la Fiscalía de Derechos Humanos que participó en por lo menos 3 montajes para darle legalidad a ejecuciones extrajudiciales, reclutando hombres que militares del batallón RUC en el departamento del Tolima presentaban como bajas dadas en combate. Los nombres referenciados por alias El Zarco y las identidades relacionadas por la Fiscalía, además de un supuesto integrante del DAS que no había sido ubicado, serían los siguientes.
Él mencionaba mucho al teniente Niño, fue identificado como Cristian Camilo Niño Hernández, quien en 2007 laboró con inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, trasladado al Batallón de Infantería número 8 Jaime Ruc en Ibagué. También menciona un alias Mauricio, quien sería perteneciente al Gaula del Ejército, y también Bustos Escárraga Rubieles, que sería sargento primero, que aparece en el cuadro de suboficiales del Batallón de Alta Montaña número 3. También figura en el listado de vacaciones 2007-2008 del Grupo Gaula del Ejército Valle, en el grado de sargento viceprimero. Y el carro que menciona El Zarco en uno de esos montajes pertenecería a Bustos, a quien llama Bustos.
Pues uno de los 3 hechos referenciados por alias El Zarco correspondería al asesinato de Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbayo Mazuera, José Giner Enríquez Hoyos, Nelson Vergara Coy, José Neve Ramos Henao y Gerardo Antonio Moreno González. Esto fue el 28 de febrero del año 2008 en zona rural de Ibagué, en el Tolima, cuando tropas del ejército frustraron el supuesto secuestro de un reconocido empresario del transporte y propietario de varias estaciones de gasolina. Hubo un enfrentamiento entre miembros del batallón RUC que justificaron la ejecución extrajudicial, según el relato de alias El Zarco.
Y entonces seguimos con este relato, abro comillas. Ya estaba en Cali nuevamente. Me hacen ir nuevamente a Ibagué por parte de Mauricio, Bustos, John, el teniente Niño. Llegué como a las 4 de la mañana, me hicieron bajar en el batallón RUC. Me quedé en la casa de Mauricio, que está en el mismo batallón. Al otro día me llevan al municipio del Guamo, en una Y que una va al Huila y la otra conduce a un río grandísimo, donde hay unas comunidades indígenas vía Granada. Fuimos y reconocimos ese sitio, nos devolvimos ese día. Las instrucciones de ese sitio era coger un carro que salía con oro, ya que son unos socavones de oro, y como yo tenía una amiga de las FARC, de nombre Claudia o Sandra, ahí en Ibagué, pertenecía al 21 Frente. Ella me contactó con 6 muchachos de Bogotá y del Tolima. Yo subí a Bogotá y ahí esta amiga me presentó a los que iban a venir a hacer el trabajo. De Bogotá me vine apenas con un carro y en compañía de mi amiga, ya que los otros estaban en el Espinal. Una vez en el Espinal llegamos a un parque. Ahí llegó el resto de la gente, 5 más. Llegaron en una camioneta blanca Toyota. Y esto también lo dice El Zarco, parece que este carro era de algún político. Y otro vehículo, y nos juntamos 7 personas. De ahí nos fuimos para el pueblito donde se dividen las 2 carreteras, más abajo del Guamo, el que yo había reconocido.
Luis John Castro, alias El Zarco, aseguró que mediante engaños reclutó a los hombres con la promesa de ir tras una guaca de oro que aliviaría sus problemas financieros. Abro comillas. Yo les comenté a esa gente que íbamos por un oro. Ahí también iba mi amiga y otra mujer que llevaba las armas de fuego, los revólveres, de Bogotá. Trajimos un chango de 6 tiros, un revólver 38. Llegamos a ese pueblo, nos quedamos en un hotel, cada uno en una pieza. Al otro día madrugamos, llegamos a un riachuelo donde hay unos planchones. Yo iba en la camioneta en la parte de atrás. Quiero aclarar que Mauricio se quedó en el mismo hotel, Mauricio del ejército. Esa noche yo le informé cuántos íbamos a ir y en qué carro nos desplazamos. Y él me dio las instrucciones para que cuando llegáramos a donde hay un riachuelo y un planchón, cuando lo cruzáramos teníamos que bajarnos de los carros y seguir a pie, ya que iba a haber una camioneta LUV que era del ejército y que cuando nos bajáramos era cuando ellos, los del ejército, salían. Entonces, cuando llegamos el día de los hechos a ese sitio en horas de la mañana, yo venía en la camioneta blanca en la parte de atrás y se dio como se planeó. Yo tenía que hacerme en la parte delantera, cerca del motorista, pero los de ese carro no me dejaron hacerme ahí, me hice en la parte de atrás. Cuando pasamos el riachuelo, no alcanzamos a parar el carro, ni mucho menos a bajarnos del carro. El conductor de la camioneta decía que nos iban a matar. Empezó a echar para atrás, pero los disparos eran muchos.
Sigue este relato de alias El Zarco, que describe la escena del crimen en la que participaron militares. Abro comillas. El primero que mataron fue el que iba en la parte delantera cerca al conductor. Los otros que iban en la camioneta se bajaron del carro, alzaron las manos. Ahí me pegaron un tiro en la pierna y en la nalga. El ejército corre detrás de los que salieron corriendo y detuvieron a los que salieron de la camioneta. Yo portaba la escopeta, se arrimó el ejército. Mauricio no estaba por ningún lado. Al ver esto, empecé a gritar. Teniente Niño, Bustos, en repetidas ocasiones me preguntaban que quién era yo. Se me arrimó John o Ricardo, me preguntó por las heridas que había recibido y como a los 5 minutos llegó el Teniente Niño y me hizo montar en la camioneta de estacas en la cabina. Los otros compañeros, que eran 6 y conmigo 7, los cogieron vivos. El muerto que iba de copiloto quedó ahí en el carro. En el carro que me montaron le dan la vuelta. Veo que los sujetos que venían cogido, que habían cogido vivos, los tenían con las manos en la cabeza. El Teniente Niño y jueputea a los soldados porque me habían herido. Se comunica con sus mandos y ordena que me lleven a Tolemaida, pero debido a que tenía mucha sangre, me llevan al hospital.
El Zarco le narró a la fiscalía que uno de los hombres le rogó a un militar que no acabara con su vida, pero los militares dispararon e intentaron distraer a los investigadores forenses.
Abro comillas. A los 5 muchachos que cogieron vivos los separa. Uno lo llevan a un morro, lo paran. Este decía que no lo mataran, que tenía hijos. Lo mataron, no vi quién, vi que cayó muerto. A otro lo bajan a la parte de atrás de la camioneta, lo matan ahí. Y otro se lo llevan por el río más arriba y escucho los disparos de fusil. A uno que estaba cerca de mí se lo llevan más adelante y lo matan. Ahí veo que Mauricio siempre va de civil y otro, no sé quién era, uniformado, se colocan en sus manos guantes de cirugía y la persona muerta le colocan el arma en sus manos y disparaban. Y luego los guantes los meten en otros guantes y los botan más adelante.
El testigo clave de los falsos positivos en el Valle del Cauca y Tolima, que se encuentra en este momento detenido en España, después de ser recapturado luego de quedar libre por negligencia de las autoridades, había revelado el 28 de octubre de 2011 que militares lo escoltaron a un hospital en El Espinal y le pagaron para garantizar su silencio con la promesa de ayudarle en su desmovilización del ELN, limpiando su pasado judicial.
Ahí estamos también, Jeffer nos está ayudando a rodar esas imágenes con nuevas fotografías cuando él está reseñado por parte del IMPEC y el organigrama que hacía las autoridades, la fiscalía, y también a partes de esta confesión que estamos revelando en primicia. Dice El Zarco, abro comillas, yo le hago entrega de la escopeta y unos cartuchos al Teniente Niño y este la carga y la disparan, creo que eso se quedó ahí. Me sacan en la camioneta en la parte de atrás junto con otro civil. Adelante va el Teniente Niño y el motorista. Me llevan al Hospital del Espinal, ciudad donde hay un tambor en un romboy. En el hospital habla el Teniente Niño. Me hicieron cirugía. Ahí sí di mi verdadero nombre. Ahí duré como 8 días hospitalizado. Me cuidaban día y noche. Cuando salí me trajeron varios militares. Hicieron ir a mi esposa porque yo le avisé y llegó y duró como 3 días en un hotel. Luego me llevan cerca al pueblo de Bogotá a tomarme una radiografía. Mauricio iba y me visitaba al hospital. Me llevó unas muletas, unas almohadas, un radio. A mi esposa le pagaron el hotel. Luego en un carro militar me traen a Cali. Mauricio le dio a mi esposa como 600,000 o 700,000 pesos. El que estuvo pendiente de mí fue el teniente Niño. Una vez en Cali me hicieron llegar a mi casa como 1,600,000 pesos, Juan Pablo, y esto estamos hablando que eso fue hace 13 años y que le estarían pagando entonces por su papel de reclutador para casos de ejecuciones extrajudiciales, y esto también a cambio de colaborarle con su supuesta desmovilización del ELN.
Otro caso con el mismo modus operandi se habría presentado el 30, no tengo aquí el mes, del año 2008, en el año 2008. Esto fue en la vereda Peringamosal, El Tuno, vía a San Luis, en el municipio del Guamo, Tolima. Allí perdieron la vida Ferney Tavares Cardona y Jorge Armando Guevara Pérez. El 24 de junio de 2008, la prensa en el Tolima registró el reporte que dio el ejército sobre una operación positiva después de un supuesto combate con integrantes de las Águilas Negras. Pero en realidad eran hombres reclutados mediante engaños por el Zarco en complicidad con miembros del ejército, entre ellos Carlos Andrés Aguirre Calle, Yesid Mauricio Giraldo Niño, Fernando Patiño Falla, César Alberto Grajales Cruz, Wilmar Antonio Zapata Vargas y Eduardo Zuluaga.
Según los reportes de prensa, se reseñó esto en el departamento del Tolima, abro comillas. El hecho habría ocurrido en la vereda Doyaire, Recristo, jurisdicción del municipio de Coyaima. Dieron de baja 6 integrantes de una banda delincuencial emergente que venía extorsionando a trabajadores de la mina de oro, quienes se hacían pasar como integrante de las Águilas Negras. Este es uno de los relatos que hace el Zarco en esos casos, y si le parece, Juan Pablo, pues vamos a ahondar en los detalles que le entrega de los casos que más o menos perfilamos ayer, pero que él aquí entrega un poco más de detalles.
Eso, abro comillas, eso fue un miércoles, como a las 7:30 de la mañana. Eso fue en febrero, en el año 2008. Cuando yo me regresé para Cali desde la entrevista con el teniente Niño, con Bustos, yo hablé con los muchachos. Mauricio me llama y me dice, ¿qué hubo, huevón, de la gente? Salí yo para Ibagué adelante, salí en flota, y ellos salieron un día después en sus carros y con las armas. Ellos llevaban unos uniformes de policías. Todos se quedaron en la casa del hermano de Never, ubicada al lado del Espinal. A mí me dejaron en un hotel los muchachos del ejército cerca del terminal, barato. Como yo llegué un día antes, fuimos de nuevo a la finca del dueño de la bomba, Bustos, John y un flaquito del batallón. Entonces, nosotros fuimos en horas de la mañana en moto a la finca. La finca queda ubicada por el viaducto donde hay una entrada de volquetas. Allá fuimos, y en la finca había una carretera de largo, y ahí estaba la entrada a la finca. Una vez ahí, llegamos a un portillo donde sacan las vacas. La finca toda es enmayada, tiene piscina. Una vez, por parte de los militares, hablaron con los que estaban ahí, luego me muestran un portillo por la parte de la finca, y me dijo Bustos que debía entrar por ese portillo con la gente que venía de Cali, dirigirme solo a mano derecha y tirarme al suelo.
Recordemos que este es uno de los casos donde el Zarco dice que los militares tenían una estrategia. Entonces le decían a personas de la zona que habían sido víctimas de secuestro, de extorsiones, que tuvieran mucho cuidado porque estaban nuevamente llegando esas extorsiones por parte de guerrilleros o de paramilitares. Las personas se asustaban, se ponían en alerta, después les mandaban hombres haciéndoles llamadas nuevamente extorsivas, y por eso ellos acudían nuevamente al ejército y les decían, sí, tenemos un problema. El ejército, ¿qué hacía? Les decía, tranquilos, no se preocupen. Necesitamos entrar a su finca. Allí en ese lugar tomaba entonces los uniformados posesión de esa finca y a ese lugar los llevaba el Zarco y allí los asesinaban, por eso recibía instrucciones. Sigamos entonces con este relato, dice el Zarco. Yo debía ir adelante, de puntero. Yo tenía que entrar de primero. Luego del portillo existe un corral donde guardan las vacas y al frente de ese corral debería tirarme al suelo. Los militares me dicen que ellos iban a tener gente por todos lados de la casa de la finca. Dentro de la finca también había gente de ellos, en la parte del frente de la finca y en la parte de atrás de la misma, en una mata de monte que existe en esa finca. Yo me di cuenta que el ejército había metido a la tropa como 2 días antes para que la gente los viera y los que buscaban los muertos preguntaran a los habitantes de la vereda y les digan que sí, que la tropa sí estuvo por allí.
Luego me voy y llamo al Grillo y me lleva a la casa de Never, donde estaban todos reunidos. Les digo que íbamos a secuestrar a ese señor de la finca y además ir por un dinero que iba ahí. Luego, como a los 2 días, los muchachos de Cali y mi persona nos fuimos en los 2 carros, con armas, Habían traído como 4 revólveres. Llegamos a la finca, nos bajamos de los carros, ingresamos a la finca por el portillo antes mencionado. Yo cogí, como me habían dicho, la parte de adelante del grupo, iba de puntero, e hice como dijeron los militares. Me tiré al suelo cerca del corral del ganado y lo que escuché fueron muchos disparos. Yo no alcé la cabeza para nada, no vi nada. Me levanté cuando llegó Mauricio por mí. Eso fue 2 o 3 minutos luego del tastaseo. Me metieron un baño de la finca, afuera dejaron un soldado cuidándome, y como a la media hora de estar ahí en el baño, llegó John por mí, me llevó una pieza de la finca, me sentó en una cama, se fue a la parte de afuera, luego veo a Mauricio que está cerca de uno de los muertos y con un revólver, se lo coloca en la mano el muerto y lo dispara. Ese disparo entró a la habitación donde yo estaba por una ventana, y John le grita: marica, cuidado que ahí está el mono, o sea yo. Entró Mauricio gritándome y regañándome, diciéndome que por qué estaba ahí, porque él me dejó fue en el baño. Le dije que me habían sacado y me trajeron a la pieza.
De ahí, dice el Zarco, me sacan y me montan a un carro de Mauricio, un Mazda Milenio Gris de placa 067-097 de Cali. Me llevan a ese carro y me colocan un poncho, me hacen acostar ahí. Como a los 20 minutos me sacan del carro. Veo que en la esquina de la L había mucha tropa. Luego Mauricio manda que me saque de ese sector en el mismo carro de él. Luego me llevan al hotel donde me había hospedado y me cambian de hotel. Quiero agregar que cuando llegamos a la finca junto con los otros 6 muertos a la finca, los carros llegaron más arribita de la entrada de la finca. Los carros se quedaron ahí. Uno de esos carros se quedó el grillo en su carro. Y lo que sé es que este apareció muerto en su carro. Lo vi en las noticias de la prensa de Ibagué. Cuando me cambian de hotel y les cambio de hotel también. Y en Ibagué estuve algún tiempo, como 4 días, y no me dejaron venir antes.
Relatos, Andrea, relatos escalofriantes del testimonio de alias El Zarco, que es testigo clave para entender qué pasó con estos falsos positivos o estas ejecuciones extrajudiciales adelantadas por agentes del Estado y que terminan involucrando a personas tanto del departamento del Tolima como del Valle del Cauca. Andrea, tenemos que ir con la pausa. Nos quedan más detallitos. Yo no sé si usted quiera que los retomamos al regresar, ¿le parece?
Sí, perfecto, me
nos
parece
queda
muy
una
bien.
Historia.
Hacemos una pausa, pero no se desconecten porque hay muchas personas interesadas en este tema.
Sí, nos queda una historia.